Ell és doctor en història de l'Institut per l'Institut Universitari Europeu de Florència, especialitzat en l'estudi de guerres civils, polítiques de violència i el que serien els relats que generen tot això. Va ser investigador postdoctoral a la London School of Economics, investigador Juan de la Cierva a la Universitat de Saragossa i investigador Ramón y Cajal a la Universitat Autònoma de Barcelona. Ara mateix és professor del Departament d'Història Moderna i Contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona i coordinador d'aquest projecte europeu que dèiem, el Sou Clos, que tenim els detalls, que després hi haurà la taula rodona final explicativa, però que ja podeu tenir un avançament amb aquests tríptics que podeu trobar aquí. És autor i o coordinador d'uns 16 llibres sobre història dels camps de concentració, sobre la violència massiva i les guerres civils, entre les quals d'obres podem destacar Cautivos, Campos de Concentración en la España Franquista, el 36 al 47, això és de l'any 2005, Hasta la Raíz, Violència durante la Guerra Civil, la dictadura franquista, Cruzada, Paz, Memoria, la guerra civil y sus relatos, i Generalísimo, Las vidas de Francisco Franco, 1892-2020. Precisament fins i tot dins del que és el projecte Sou Clos ha coordinat una publicació centrada en els desplaçaments forçats en la història d'Europa, que es va ser publicat el 2021. Javier, quan vulguis.
Bé, moltes gràcies.
Ara. Bé, en primer lloc, moltes gràcies a Enric, company del departament, de l'altra àrea, de l'àrea d'història moderna, i tot això, company, perquè moltes vegades tenen les qüestions intradepartamentals. Moltes gràcies, Enric, per aquesta presentació. Moltes gràcies també per la invitació a obrir el col·loqui. Gràcies també a Maxi Fuentes i en general a tothom que participa a la càtedra Walter Benjamin per la feinada feta i pel bon treball i per la disponibilitat sempre, perquè com a coordinador també d'aquest projecte europeu que fa una mica de, diguem-ne, de marc general d'algunes de les activitats que s'han fet durant els últims 3 anys, no? Dins d'aquest projecte, que és un projecte d'història, un projecte de memòria, i un projecte de passat i un projecte de present, hem tingut sempre la sort de treballar en el passat i també de continuar treballant en el present i segurament de continuar treballant en el futur, tant en el MUME com a la càtedra Walter Benjamin. I per tant, és per mi evidentment un plaer. Per mi ha estat un plaer també acceptar aquesta invitació per aquesta conferència inaugural, diguem com vulguem, no? Conferència inaugural del col·loqui que he titulat Refugiats, passat i present, continuïtats, ruptures i reptes. Que farem, que no vull seguir torturant-vos com mi català, Ja sé que és bastant torturador, no. Per el qual vuelvo a mi llengua materna, que és en la que he preparat la conferència. En qualsevol cas, moltíssimes gràcies a la càtedra, al MUME i a tothom per ser-hi aquí. Yo he planteado esta conferencia básicamente a partir de 3 ejes fundamentales. Básicamente el análisis de la situación en el presente o en el pasado inmediato de la cuestión de los refugiados en Europa y no solamente en Europa. Detrás de la percepción y el análisis de la cuestión de los refugiados hay mucho eurocentrismo y muchas veces poca reflexión globalista, cuando en realidad la cuestión de los refugiados es en sí misma un fenómeno global. He planteado sobre todo un análisis del presente, un análisis del presente que se proyecta hacia el pasado. Este ha sido el marco metodológico fundamental del proyecto Sow Clos en los últimos 3 años, analizar las continuidades y rupturas en el fenómeno del desplazamiento forzoso y de los refugiados en el siglo XX, fundamentalmente, sobre todo desde el arranque de la era de la guerra total, que es la gran generadora de flujos migratorios forzosos relacionados con contextos bélicos, fundamentalmente bélicos, de violencia colectiva, a los que se han sumado otros recientemente en los últimos tiempos, derivados, luego lo veremos, de calentamiento global, Etiopía, el Sahel, por ejemplo. Un análisis, por tanto, de presente que se proyecta sobre el pasado, un análisis de pasado que se proyecta sobre el presente. Aquí estamos siempre analizando, digamos, una suerte de espejo deformante, pasado y presente, entre otras cosas porque no podemos hacer de otra manera. Todo el análisis del pasado es siempre análisis del propio presente, no puede ser de otra manera. Todos los acercamientos que tenemos al pasado los hacemos a partir de las categorías con las que entendemos nuestros propios presentes, no puede ser de otra manera. Y luego habrá una conclusión muy breve, hablando sobre algunos de los que yo considero que son algunos de los retos que quedan pendientes, muy relacionados fundamentalmente con los trabajos que hemos realizado en los últimos 3 años en el proyecto So Close, que es un proyecto en el que hemos puesto a dialogar el pasado y presente del fenómeno del desplazamiento forzoso en Europa y en el que, bueno, pues los sujetos fundamentales y principales no han sido otros que las refugiadas y los refugiados mismos, donde, bueno, hemos podido alcanzar algunas conclusiones, incluso en cuanto a la metodología de trabajo, que no solamente es búsqueda de casa, alimento o sustento, sino que también está muy relacionado con la construcción de la propia identidad, la construcción del diálogo como mecanismo de, no sé si de integración, pero sí de interacción, desde luego, entre los refugiados y las sociedades de acogida, ¿vale? Esto lo haré a partir de los que yo creo que son algunos de los puntos de llegada a los que hemos alcanzado, digamos, con el proyecto So Close. Mi acercamiento algún alumno por aquí que he tenido en el máster, este cuadro ya se lo conoce, porque este lo utilizo mucho. Yo soy un historiador de la violencia colectiva, lo acaba de decir también Enric, fundamentalmente. Bueno, me he dedicado a muchas otras cosas, pero soy fundamentalmente un guerra civilólogo. ¿Y qué hace un guerra civilólogo hablando de los refugiados? Cuando esto es un tema de sociología o de ciencia política, fundamentalmente, ¿no? O de economía o de trabajo social, es decir, de agentes sociales, ¿no? ¿Qué hacemos los historiadores trabajando sobre este tipo de cuestiones? Bueno, pues resulta que los historiadores y las historiadoras tenemos, creo, mucho que decir al respecto de la cuestión de los desplazamientos forzosos, porque fundamentalmente el desplazamiento forzoso, sobre todo en las categorías o a partir de las categorías que luego explicaré brevemente, tampoco quiero estar aquí hablando durante 2 horas, evidentemente, pero los desplazamientos forzosos, las migraciones forzosas, las expulsiones forzosas, los intercambios de población forzosos, se constituyen en uno de los elementos capitales para entender los fenómenos de violencia colectiva en el siglo XX, fundamentales. Este es un cuadro que yo utilizo mucho, después de muchos años, hablando y explicando de qué hablo cuando hablo de violencia colectiva, de qué hablo cuando hablo de genocidios, de qué hablo cuando hablo de terror, de qué no hablo cuando creo que no hay que hablar de represión franquista, por ejemplo, ese tipo de cuestiones. ¿Por qué creo que el concepto de represión no sé qué se aplica a julio del 36? Bueno, acabo utilizando siempre esta suerte de esquema conceptual que para mí es muy útil, en el que podéis ver básicamente que los contextos de violencia colectiva, desde mi punto de vista, se sitúan básicamente en 4 ejes, repertorios, contextos, perpetradores y víctimas, fundamentalmente, y donde el contexto, lo que significa la violencia colectiva, está mucho más allá o trasciende mucho más allá del mero asesinato, por la banalidad, del simple asesinato, van más allá de las ejecuciones colectivas, de las ejecuciones masivas, de los internamientos y eliminación directa en campos de exterminio, en fosas comunes, en zanjas, 1941, el Frente del Este, José Manuel Núñez Seixas es el mayor experto que tenemos, por lo cual no voy a entrar ahí. Pero es cierto, sobre todo si miran ustedes la primera parte del esquema, ¿no?, que cuando hablamos de los repertorios de violencia colectiva, que generalmente la historiografía tiende a obviar o abandonar algunos de ellos, tiende a infravalorar o a infraanalizar algunos de ellos. Y para mí uno de ellos fundamental es el de los desplazamientos forzosos. El de desplazamiento forzoso como resultado también de prácticas eliminacionistas o paraeliminacionistas. En contextos de construcción de regímenes eliminacionistas o paraeliminacionistas y también, salud, y también como resultado de, digamos, del contexto y del proceso de totalización de las guerras durante el siglo XX. ¿Vale? Por tanto, ¿qué hace un historiador aquí? Bueno, pues un historiador está aquí fundamentalmente porque hay que revalorizar dentro del ámbito de la historiografía, de los genocide studies, de los estudios sobre violencia colectiva, la importancia que tienen los desplazamientos forzosos en dos sentidos, en el sentido de exilios inducidos, que generalmente son de militares, pero también sobre todo de civiles, y en el sentido de desplazamientos forzosos, es decir, de deportaciones ejecutadas por estados o para estados en contextos generalmente bélicos o posbélicos, que en última instancia, como vamos a ver, se han acabado convirtiendo seguramente en uno de los fenómenos centrales de la, al menos de la Europa del siglo XX. Es imposible concebir, estaba diciendo también Enric, es imposible concebir el mundo que nos rodea, la actualidad, sin pensar en los 80, 100 millones de personas refugiadas que tenemos en el mundo. De igual manera, es imposible pensar en la Europa del periodo de entreguerras, después de la Gran Guerra, o sea que también ha estudiado Maxi Fuentes, sin los aproximadamente 10, 12 millones de personas refugiadas, de civiles, minorías nacionales generalmente atrapadas en las rendijas de los estados-nación, apátridas muchos de ellos, exiliados muchos otros, es imposible entender la Europa de entreguerras sin esos 10 millones, es imposible entender la Guerra Civil Española sin la salida forzosa de en torno a entre 500.000 y 700.000 personas. Es difícil discernir, luego lo veremos también, discernir si realmente son 500 o 700, porque de los 150.000 que salen del norte, ¿cuántos no vuelven a salir después, en el 39? En cambio, se le suele sumar, Vilar lo suma dos veces. Yo creo que no hay que sumarlos dos veces, pero bueno, sobre eso también podríamos discutir, ¿no? Qué imposible es entender la España de la Guerra Civil y de la posguerra sin el exilio, ¿no? Y qué imposible es entender la Europa y el mundo de después de la Segunda Guerra Mundial, si los 60 millones de refugiadas y de refugiados, bueno, refugiadas y refugiados o no, porque eso también es una cuestión que tenemos que abordar. El concepto de refugiado, el concepto de refugiado es un concepto histórico, es un concepto sujeto al régimen de historicidad, es un concepto que no debemos dar por descontado. El caso, por ejemplo, de los españoles en el exilio es un caso paradigmático. Ahora estamos empezando a analizarlos bajo el prisma, bajo la lente explicativa de los desplazamientos forzosos, el exilio y, por tanto, el refugio solidario y, por tanto, la condición de refugiada y de refugiado para las exiliadas y los exiliados del exilio republicano. Y, sin embargo, esto es muy cuestionable en términos históricos, entre otras cosas porque hasta 1941, como es bien sabido, 1951, el estatus de refugiado no existe como tal y además está sometido o directamente enlazado a la soberanía nacional de cada uno de los países que deciden aplicarlo o no para los grupos poblacionales que quedan embolsados dentro de sus propias fronteras. A los republicanos, las republicanas y los republicanos españolas y españoles de 1939, fundamentalmente, pero también del 36-39, la categoría de refugiados se la concedieron solamente dos países. Dos. Uno fue México y el otro es la España republicana. El otro es la España republicana, que concede, a través de su propia agencia, concede el estatus de refugiado, es decir, de persona sujeto de derecho de evacuación, protección, etcétera, etcétera, a sus propias y propios desplazadas y desplazados forzosos. La Guerra Civil Española es una guerra de desplazamientos forzosos, pero está generalmente diluida, este desplazamiento forzoso generalmente está diluida en los análisis históricos, en las reconstrucciones históricas, no aparece, no es un elemento central. Y sin embargo lo es, tiene que serlo, ¿vale? Pensaba leer el texto, pero ya veis que no se me da bien lo de traerme los textos escritos para leer. En cualquier caso, sí que es cierto que mirando al presente, mirando al pasado, lo primero que tenemos que situar en el radar, lo primero que tenemos que señalar es la centralidad del fenómeno del desplazamiento forzoso, la centralidad del fenómeno de los refugiados en Europa y en el mundo. La actualidad nos habla aproximadamente entre 80 y 100 millones de personas refugiadas en el mundo. También lo estaba diciendo ahora el profesor Puyol. 80 o 100. Tenemos una horquilla de en torno a unos 20 millones. Ahí es nada. La mitad de la población de Italia, aproximadamente. Esto es un problema. Esto es un problema en muchos ámbitos. Es un problema político, es un problema de categoría, es un problema de cómo definimos quién es refugiado, quién no. Hay una categoría intermedia, que son los solicitantes de asilo, los asylum seekers, a los que casi nunca se les considera, digamos, en el ámbito de los refugiados o del refugio solidario, y sin embargo forman parte también del desplazamiento forzoso. 80-100 millones. Esto es una clave de los fenómenos de violencia colectiva. Por eso es tan importante situar los desplazamientos forzosos en la horquilla de lo que es la violencia colectiva. Las violencias colectivas de masas generalmente casi nunca, y esto los genocidios es el caso paradigmático, casi nunca podemos ubicarlos, digamos, en un cuadro numérico más allá de la aproximación o de la estimación. Esto es una clave también. Es un elemento, digamos, recurrente en los estudios de la violencia colectiva. En el siglo XX, sobre todo, y sobre todo en Europa, pero no solo. Aquí lo ven ustedes. Tenemos que hablar de estimaciones. Y las estimaciones se nos van en 20 millones. Ahí es nada. Bueno, esto evidentemente lo primero que nos sitúa es la centralidad del fenómeno de los refugiados. Como también nos sitúa la centralidad de las causas que generan el desplazamiento forzoso y el refugio. Las guerras civiles, las guerras de ocupación, las persecuciones políticas y religiosas o endonacionales, sobre todo. Durante la última década, como estábamos diciendo también, el número de desplazados, refugiados, ha aumentado también enormemente como resultado de los conflictos internacionales, Siria, Afganistán, Libia. Afganistán es un agujero negro del siglo XX, es el agujero negro del siglo XX, seguramente es el estado fallido el continuum de guerras internas, de guerras civiles y de ocupaciones internacionales se extiende por más tiempo durante todo el siglo XX, es un enorme generador de refugiados, hasta 2.700.000 se plantea, según ACNUR fundamentalmente, aunque seguramente son más. Fenómenos, el de la guerra, el de la violencia colectiva, a los que se han sumado también en tiempos recientes, otros fenómenos, otras crisis humanitarias, como las del cambio climático o el calentamiento global, como las de Etiopía y el Sahel, que han generado otro tipo de desplazamiento forzoso que genera en los países de acogida una suerte de jerarquía del refugiado, de jerarquía del migrante. El migrante, el desplazado, el refugiado que huye de la guerra, es un refugiado de primera. Bueno, de primera depende. También hay primera y primera regional. También hay primera y segunda, por así decirlo. También hay Champions League y el resto. Perdón por la metáfora futbolística. Además, yo siendo zaragocista, aquí en Girona prefiero no hacer muchas referencias futbolísticas. No, más que nada por los playoffs que os ganamos y estas cosas. No porque sigamos en segunda división per secula seculorum. Que también. No, a lo que me refiero fundamentalmente es que incluso en el contexto del desplazamiento forzoso y de la salida, la huida masiva en contextos de guerra, no es lo mismo, y lo estamos viéndolo constantemente, ser ucraniano que sirio. Porque los ucranianos tienen, por suerte para ellos, evidentemente, acogida en Polonia, incluso en la muy xenófoba Polonia, la sociedad civil se ha organizado para la acogida inmediata de los flujos migratorios que salen a raíz de la ocupación y la guerra y parcial ocupación de Rusia, de Ucrania por parte de Rusia. Y sin embargo, no podemos olvidar, aquí lo vamos a ver también, esto es básicamente lo mismo, no podemos olvidar que uno de los grandes países, si no el gran país de acogida, por llamarlo de alguna manera, de población refugiada en el mundo, al menos en el contexto, digamos, circuneuropeo, es Turquía. Y es Turquía, pues porque hay refugiados de primera y refugiados de segunda. Y porque los refugiados que huyen de Irán o que huyen sobre todo de Siria se quedan generalmente atrapados y atrapadas en el laberinto de los refugiados de Turquía. Como muy bien, por cierto, ha estudiado nuestro equipo griego, el equipo de So Close, que ha trabajado en Grecia, entre otras cosas, con personas que han conseguido llegar a Grecia pasando por todo el entramado de campos de concentración, todo el entramado de campos de refugiados, todo el entramado de la burocracia kafkiana de Turquía y también, también de Grecia. Europa, teóricamente, se ha convertido en el principal receptor de estos, digamos, estos flujos migratorios. Teóricamente, porque también es verdad que sobre esto hay mucha literatura y mucho debate político y mucho ruido político, pero muchas veces poca contingencia y poca realidad. Siempre se dice que Europa es la gran receptora de los flujos migratorios desde 2015, desde que inicia la supuesta crisis de refugiados. Y eso no es así. No es Europa, es Alemania y Suecia. Es Alemania y Suecia. Realmente, cuando las declaraciones de los Nigel Farage, las declaraciones de los Salvini, las declaraciones de las Le Pen o las declaraciones de los Abascal o de las Meloni sobre la crisis de los refugiados y sobre la invasión de refugiados, se refieren generalmente, bueno, generalmente no, se refieren casi exclusivamente a una construcción fantasmagórica, a una realidad inexistente. La realidad de la acogida de refugiados actualmente en Europa se concentra fundamentalmente en Alemania y en Suecia, fundamentalmente. Los grandes focos emisores de huida y refugio actuales hacia Europa fundamentalmente provienen de 7 grandes contextos de conflictos armados, abiertos o larvados, fundamentalmente. Los hemos visto anteriormente. Afganistán, Irak, Pakistán, Siria, Yemen, Ucrania, a los que habría que añadir seguramente Irán, ¿no? Pero no son los únicos. Es más, me atrevería a decir que ni tan siquiera son los más importantes. Ahora mismo, el gran fenómeno del desplazamiento forzoso y del refugio se concentra en los países centroafricanos, fundamentalmente. La República Democrática del Congo, existe un desplazamiento interno, calculado en 5 millones de personas y en torno a 1 millón externo. Importante diferencia que hay que tener en cuenta. El caso español para esto es paradigmático también en el pasado. Los desplazamientos, las salidas al exterior, los exilios, el refugio, digamos, en el exterior, en Europa, en este caso, por ejemplo, siempre se ve precedido por un fenómeno, incluso me atrevería a decir, cuantitativamente mayor, que es el desplazamiento interno. El caso de Siria también es paradigmático, el caso de Irak es paradigmático. Hay mucho más iraquíes desplazados forzosos dentro de las fronteras de Irak que fuera de Irak. El caso de España lo recordarán todos ustedes perfectamente. Ahí existe una generación de bolsas de refugiados internas, fundamentalmente porque el primer desplazamiento es un desplazamiento interno, intrafronterizo. En Sudán del Sur coexisten aproximadamente 2,2 millones de refugiados. Burundi, unos 300.000. República Centroafricana, aproximadamente 1,3 millones. En la cuenca del lago Chad, la insurgencia de Boko Haram, a partir de 2014, ha generado una emergencia humanitaria y el desplazamiento forzoso aproximadamente de 2 millones de personas. A todos estos, además, se suman la cuestión migratoria relacionada con el calentamiento global, como les decía anteriormente, que genera un tercer, esto ya son directamente los de tercera división, unos desplazamientos forzosos de tercera división, los que aquí se les llama migrantes económicos, con una soberbia y con una altisonancia que a mí me parece sinceramente bastante cuestionable, al menos en términos políticos, ¿no? Como si el migrante forzoso, el migrante económico, es decir, aquel que busca una mejoría en su calidad de vida personal o familiar, no mereciese también, pues en fin, no fuese un sujeto de derecho, no fuese un sujeto activo, un sujeto, digamos, a quien dotar de los mínimos asistenciales, al menos desde el punto de vista. Bien, África, como les decía, es seguramente uno de los agujeros negros, uno de los puntos negros, evidentemente, de la cuestión de los refugiados actualmente. También lo es, por supuesto, Oriente Medio. El trajedo, en el caso sirio, además, aquí, de nuevo, es paradigmático. El éxodo de en torno a 12 millones de sirias y de sirios se divide entre 5 millones de refugiados en el exterior de Siria y casi 7 en el interior. Hay más refugiados internos en Siria, por cierto, en unas condiciones, como todo el mundo sabe, porque no hay más que encender. Bueno, depende, claro, luego bien. El problema de los refugiados duró hasta la pandemia. Ahí desapareció el problema de los refugiados, desapareció en términos mediáticos, quiero decir, ¿no? Y la pandemia desapareció por la invasión de Ucrania, pero el problema de los refugiados sigue allí. Los campamentos de refugiados siguen abiertos, en Turquía, siguen abiertos en Siria. No se puede olvidar esto, Ahí hasta, insisto, casi 12 millones de desplazadas y de desplazados forzosos en el contexto de la guerra civil en Siria. También los hay, por supuesto, en Yemen, también los hay, por supuesto, en Irak y también, por supuesto, en Asia. Esto es un fenómeno global. Desde el Pacífico es el hogar aproximadamente de entre 3,5 y 4 millones de personas refugiadas y en cerca de 2 millones de refugiados o de desplazados internos, mayoritariamente de Afganistán, pero también de Myanmar y de otros contextos. Y luego también está el otro fenómeno, aquí lo ven ustedes en segunda posición, que tanto nos cuesta entender en el contexto de los estudios sobre los desplazamientos forzosos, que es la migración masiva desde Centroamérica y Sudamérica y Latinoamérica, con el caso paradigmático de Venezuela, con hasta 4 millones de personas desplazadas, de migrantes por motivos políticos huyendo del Estado fallido venezolano. Lo siento, sea quien aquí es muy pro-maduriano o pro-chavista, pero a mí me cuesta imaginar un Estado que genera en torno a 4 millones de migrantes económico-políticos. Claro, es que lo económico también es político. Tampoco podemos obviarlo sin más, ¿no? Hasta 4 millones de desplazamientos forzosos que se suman en el contexto latinoamericano, los desplazamientos en El Salvador, Guatemala, Honduras o Nicaragua, donde pandillas, cárteles de la droga pues fomentan el crimen en un contexto general de inestabilidad institucional que también genera fuertes flujos migratorios. El caso de Javier, una de las personas que ha trabajado en So Close con nosotros, que estaba hace 2 semanas con nosotros en Javier Zamora, ¿verdad? Ese apellido, que estaba con nosotros en Bruselas, es paradigmático. Por ejemplo, un artista que ha trabajado también en el contexto de So Close, en el MUME, y que, bueno, él se considera también un desplazado, un migrante forzoso por un contexto de violencia estructural en su lugar de origen. Cada día en diferentes partes del mundo, las guerras, la mala gobernanza, la persecución étnica y religiosa, la discriminación por motivos de género, una de las variables que generalmente suele aparecer poco en los estudios, al menos en los estudios históricos, pero que hay que empezar a situar también en el radar de los análisis, la cuestión de género. Así como los efectos alarmantes del cambio climático obliga a comunidades enteras a huir de sus hogares para sobrevivir en busca de mejores condiciones de vida. La pandemia de COVID, por cierto, exasperó radicalmente esta situación, haciendo cada vez más peligrosas las rutas de salida y haciendo también, por supuesto, más complicadas y más complejas el acceso después a los mecanismos de solidaridad en las sociedades de acogida, al complicar fundamentalmente, ya de por sí son poblaciones vulnerables, nadie es mejor por ser refugiado, pero nadie es peor por serlo. Sin embargo, hay buena parte de la clase política que considera que el hecho de serlo lo que se convierte, digamos, en alguien peor, ¿verdad? Pues siendo una población ya vulnerable, la de los refugiados y desplazados internos, la pandemia de COVID ha complicado todavía más el acceso, por ejemplo, a servicios de salud. La cuestión de los refugiados se perfila, pues, como un tema central de principios del siglo XXI en todos los sentidos. Lo vimos muy claro en el Brexit. Fue uno de los ejes de debate, precisamente, sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Lo vemos en el Parlamento húngaro, por ejemplo, donde por muy poco no se aprobaron leyes, digamos, leyes abiertamente xenófobas. Lo vemos en las declaraciones de Le Pen, Farage, Salvini, Meloni, Abascal, etcétera, etcétera. Y otros que representan esta agenda agresiva, contraria a la acogida en Europa de los flujos migratorios forzosos. ¿Qué es lo nuevo en este contexto? Bueno, pues eso es algo que tendríamos que preguntarnos con mucho detenimiento y con mucha atención, porque realmente tampoco hay elementos nuevos, por supuesto. Los medios, las tecnologías, la capacidad también de acogida en las sociedades acogedoras, por supuesto, han cambiado con respecto al siglo XX. Lo que no es nuevo es la centralidad del fenómeno de los refugiados y los desplazados forzosos en Europa. Eso está clarísimo, ¿eh? Durante el último siglo, millones de personas han sido desplazadas como resultado de la violencia y la persecución en Europa. El exilio republicano en España, las expulsiones de la Segunda Posguerra Mundial, las migraciones forzosas en la ex Yugoslavia y en los territorios de la antigua Unión Soviética son ejemplos de otros desplazamientos forzosos que solamente fueron empezados a codificar de manera generalizada a partir de 1951 con la Convención de Refugiados o el más reciente Pacto Mundial sobre Refugiados de diciembre del 18. Podemos distinguir como mínimo dos tipos de desplazamiento forzoso, al menos desde mi punto de vista, en sus regímenes de historicidad. En primer lugar, las deportaciones, como ya les decía, los movimientos forzosos generados por estados o para estados, como los de los turcos en los Balcanes a finales del 19 y principios del 20, los armenios, asirios y griegos en la Anatolia de los años 10 y 20, los tártaros, calmucos, chechenos o ingusetios en la Unión Soviética en los 40, las deportaciones y desplazamientos forzosos durante la Segunda Guerra Mundial, polacos de Poznania anexionada al Reich, los eslovenos de la ocupación italiana, las evacuaciones de los campos de concentración y exterminio, un fenómeno que casi nunca se ha estudiado como tal, pero las evacuaciones finales del 44-45 de los campos de concentración y exterminio del Frente Oriental suponen uno de los fenómenos de desplazamiento forzoso más brutales e inmediatos en un menor corto de tiempo de toda la historia, toda la historia europea, de toda la historia del siglo XX. Y luego, en segundo lugar, encontramos las huidas y exilios inducidos de civiles, exilios inducidos. Es muy importante recordar que los exilios son siempre inducidos, que nadie decide si no es antes una situación de riesgo inminente abandonar su casa, abandonar su hogar, coger la maleta, como este taller tan hermoso del MUME, ¿no? ¿Qué te llevarías tú? Coger una maleta, todo lo que te quepa te lo tienes que llevar y tu vida tiene que caber en una maleta, en una mochila. Esa fotografía, por cierto, es de desplazados y refugiados internos en Francia durante la Primera Guerra Mundial. Pero las imágenes, algunas de las que vamos a ver aquí, no son tan diferentes a las que recuerdan, por cierto, a las de la Guerra Civil Española, por supuesto, pero también recuerdan algunas de las que estamos viendo en la actualidad en los medios de comunicación, ¿no? Os decía, existen también las huidas y exilios inducidos de civiles para escapar de la guerra, como en el caso, por ejemplo, de la Guerra Civil Española o del exilio griego de 1949-1950. En este contexto histórico, la Gran Guerra, esa que también conoce Maxi Fuentes, supuso un salto cualitativo y cuantitativo enorme, con las políticas de ocupación derivando en deportaciones masivas, como las de franceses, polacos y belgas a Alemania, los 60.000 lituanos, estos los saltos cualitativos que supone la Primera Guerra Mundial son enormes en Europa. 60.000 lituanos utilizados como mano de obra semiesclava. La crisis, alrededor del tratamiento y repatriación de hasta 9 millones de prisioneros de guerra. El millón de belgas que huyen en 1914 a Holanda. Los 200.000 que huyen a Francia. Los 200.000 que huyen al Reino Unido. Estos son datos de Michael Marrus, el gran historiador sobre los refugiados. Bueno, y de Philip Terr, que por cierto tendría que haber sido, se puede decir, ¿no?, quien hubiese inaugurado, que es el gran experto de estas cuestiones sobre el siglo XX, pero que por desgracia no podía estar aquí hoy. Los 870.000 civiles que escapan de la invasión rusa de Prusia Oriental, el medio millón que huyen de Galicia y de Bucovina, los 700.000 franceses, aquí los tienen, desplazados a las zonas no ocupadas en 1915, los 7 millones aproximadamente, se calcula, de desplazados del Imperio Ruso entre el 15 y el 17, el tercio de la población serbia, un tercio de la población serbia, casi medio millón de personas entre militares y civiles que huye atravesando Albania en el invierno del 15 y el 16, por cierto, de los cuales se calcula que mueren hasta 300.000 de ellos, por hambre, congelaciones, enfermedades y los primeros bombardeos aéreos. Este fenómeno es propio de la Gran Guerra, nace con la Gran Guerra, pero yo nunca abandonará el contexto de la guerra total después de la Gran Guerra. También la Gran Guerra fue el marco para la fusión entre el fenómeno, esto es importante, de la deportación y el crimen de masa. La deportación, muchas veces, o la huida en masa, el desplazamiento forzoso, puede ser un acto voluntario en algunos casos. El exilio es inducido, pero es voluntario. Quiero decir, no es una agencia que te mete en un tren y te manda a otro lugar. Eso es una deportación. Lo que sí pasa en la Primera Guerra Mundial es que ese contexto de deportación, es decir, ese contexto de una agencia estatal o paraestatal que sitúa, que identifica a una minoría etnonacional, religiosa, enemiga, como el caso de los armenios, supuestamente enemiga, interna, que la mete en caravanas, trenes, o que la pone escoltada por soldados a caminar por el desierto, como en el caso de los armenios, durante la Primera Guerra Mundial se funden el fenómeno del desplazamiento forzoso con esa, digamos, forma de violencia masiva unilateral sin combate territorial que denominamos genocidio. Por primera vez, bueno, por primera vez no, porque en 1904 los Herero en Namibia han pasado por un proceso menor en escala, evidentemente, pero similar en características, digamos, y en repertorio de actuación. Por primera vez en Europa, eso sí, el fenómeno del desplazamiento forzoso se suma a la intencionalidad homicida, se suma a la construcción de un régimen eliminacionista, se suma al asesinato forzoso, al asesinato masivo, quiero decir, y por tanto deviene en una herramienta propia del genocidio, con el genocidio de los armenios, entre 600.000 y 1 millón, y de los asirios, entre 250 y 175.000, deportados desde Anatolia Oriental hacia, en fin, hacia la cuenca mesopotámica, algo que sabemos, entre otras cosas, porque uno de los primeros grandes historiadores de estas cuestiones, que es Toynbee, acompaña a una de las caravanas que salen, digamos, de Anatolia Oriental y que desplaza a contingentes de armenios hacia una red concentracionaria breve, por cierto, muchas veces asaltados por tribus kurdas, que van diezmando las caravanas hasta que cuando llegan directamente a los campos de internamiento en Mesopotamia, pues ya la población ha sido directamente diezmada o casi eliminada. Sin embargo, paradójicamente, o tal vez no tanto, esta es otra de las imágenes que para mí es muy significativa, son italianos huyendo en 1917, viviendo en 1917, pero la imagen podría ser perfectamente Figueras, 1939, perfectamente. No fueron ni las poblaciones desplazadas ni los genocidios armenio y asirio los detonantes de los mecanismos para proteger a la población refugiada, que tuvieron limitado y escaso éxito. Cuando en 1921 la, permítaseme, fracasada Sociedad de Naciones creó a petición del Comité Internacional de la Cruz Roja el Alto Comisariado para los Refugiados, lo hizo para gestionar casi exclusivamente la situación de aproximadamente 1 millón, 1.5 millón, 2 millones de rusos blancos considerados apátridas por los vencedores de la Guerra Civil. En manos de quién se puso esta agencia por parte de la Sociedad de Naciones, pues del posteriormente premio Nobel y conocido explorador ártico, ¿ártico o antártico? Ahora no me acuerdo si es ártico o antártico. Lo tengo que mirar. Es que últimamente estoy leyendo muchos libros sobre exploraciones antárticas. Son muy bonitos, por cierto, son bastante angustiantes. El premio Nobel, Fietzhoff, no sé pronunciar, Nansen, cuya labor inmediata recayó fundamentalmente sobre los flujos de exiliados generados por la Gran Guerra, pero sobre todo rusos, blancos y en algunos casos también armenios, pero cuyo objetivo fundamental fue básicamente el de crear una serie de medidas para la acogida, sobre todo en términos laborales. La creación de un primer documento identificador, el pasaporte Nansen, que identifica la categoría de refugiados, tiene fundamentalmente el objetivo de servir de célula laboral en los países de acogida, fundamentalmente Francia, Reino Unido u otros. La potestad, por tanto, real o imaginada, estos son grupos de armenios ya en la posguerra, la potestad real o imaginada de la Sociedad de Naciones en materia de protección de derechos e intervención humanitaria se redujo a una muy pequeña población. De estos 10 millones de refugiados exiliados que existen en Europa, según los cálculos de Michael Marrus, realmente muy pocas de ellas y muy pocos de ellos, también armenios, tuvieron acceso a estos mecanismos, digamos, de solidaridad. Entre ellos los rusos, esta es una fotografía de una familia rusa exiliada, emigrada, refugiada en Francia. Por cierto, otras fotografías son de la enciclopedia de la Primera Guerra Mundial online, que es una auténtica maravilla y que aconsejo a todas y a todos conocer. Pero hay muchos más, hay muchos más de aquellos a los que alcanza la solidaridad nacional, hay muchos más. Hablamos de grupos nacionales, potencialmente grupos de refugiados, atrapados en las grietas de la Europa de las Naciones, muchos de los cuales habrían adquirido además la condición de apátridas. Como mínimo 1,6 millones de personas intercambiadas entre Grecia y Turquía a resultas del Tratado de Lausana del 22. 280.000 personas permutadas entre Grecia y Bulgaria. 2 millones de refugiados rusos y ucranianos. 2 millones de polacos. 1 millón de alemanes procedentes, sobre todo de Polonia. 250.000 húngaros procedentes de los territorios perdidos por Hungría en el Tratado de Trianón, etcétera, etcétera. La misma Sociedad de Naciones era muy consciente de las dificultades de la extensión del mandato Nansen en contextos críticos como el del reasentamiento en Grecia de los helenos de Asia Menor, en torno a 1,5 millones de personas expulsados por Turquía. Fuera del amparo de la Convención de la Sociedad de Naciones sobre el Estatuto Internacional de los Refugiados del 33, también quedarían, por supuesto, los españoles de la Guerra Civil Española, es decir, los republicanos, que quedan fuera de estos mecanismos, digamos, de identificación del refugiado como sujeto de derecho, del desplazado, del migrante, de la apátrida como sujeto de derecho. Que puede ser muy vago y puede sonar como muy genérico, pero que luego se traduce en cosas muy concretas. Derecho de asilo y, el que es más importante, derecho de no devolución. Esta es la clave. Si lo piensan ustedes, piénsenlo ustedes en clave del exilio español. La clave aquí de las políticas xenófobas, abiertamente xenófobas e implementadas por Francia contra el exilio republicano, la clave de la no identificación de los exiliados y las exiliadas republicanas y republicanos como refugiadas y refugiados radica precisamente en que no se atienen al derecho de no devolución y, por tanto, fuerzan las devoluciones a territorio español a partir de 1939, incorporando algo que, por cierto, los estudiosos del exilio y del desplazamiento forzoso en la España de la Guerra Civil y de la inmediata posguerra no tienden a situar en el foco de atención, pero que también es un elemento fundamental de este ciclo de desplazamientos forzosos que empieza en el 36, aquí lo ven ustedes, que empieza con los primeros avances de la Guerra de Columna sobre Madrid y que acaba en el 39 o en el 40 con el reingreso de prácticamente la mitad de los exiliados, el reingreso de prácticamente de la mitad de los exiliados de 1939 en el mismo 1939 o a principios de 1940. Otro tipo de desplazamiento forzoso, otro tipo de migración inducida, esta vez no por la administración franquista, sino por la administración francesa, a quienes, evidentemente, también se llevan su parte de culpabilidad en todo esto. A todo esto, además, hay que recordar un elemento fundamental. Esto, el año pasado estaba, si no recuerdo mal, Philip Sands, ¿no?, en online, que es el autor de esta maravillosa novela Calle Este Oeste, que reconstruye toda la historia, novela, toda la historia sobre la construcción del derecho humanitario, concepto de genocidio, evidentemente, crímenes contra la humanidad, en el periodo de entreguerras y en la segunda posguerra mundial, ¿no? En este contexto, digamos, de geopolítica y proyectada sobre el derecho internacional, no podemos olvidar que esta condición de los refugiados, estos grupos de refugiados, se topan a partir de 1922, pero sobre todo a partir de 1933 en toda Europa, con un marco legislativo, el fascista, el de los regímenes fascistas, que tiene como premisa una forma de reconfiguración de las comunidades nacionales y un abierto desprecio a los acuerdos pacíficos en materia de política internacional. No podemos olvidar tampoco esto. Europa empieza a estar, digamos, comandada por regímenes que se pasan directamente por el arco del triunfo, cualquier mandato internacional, que desprecian abiertamente a la sociedad de naciones y que en 1939 van a ocupar toda Europa. Y que en el 39 van a ocupar toda Europa. Eso tampoco lo podemos olvidar, ¿eh? El propio régimen jurídico de los sublevados, por entrar también en la cuestión española, es reflejo de todo esto que estoy diciendo, ¿eh? Es buena muestra de ese clima reinante de desprecio hacia la solidaridad internacional, la escasa solidaridad internacional, digamos, encabezada o identificada con la sociedad de naciones, ¿verdad? Y también es, evidentemente, reflejo de su alineamiento explícito con los fascismos europeos, ¿eh? Lo digo por aquello de que España no era un régimen fascista, ¿eh? Como dicen algunos de nuestros colegas al otro lado del Ebro, ¿eh? Bueno, pues, como es bien sabido, las autoridades sublevadas desde 1936 no se creen obligadas, no se sienten vinculadas por marco normativo supranacional alguno, ninguno. La única legislación en la España de Franco es el principio de caudillaje. La única legislación emana del 18 de julio. La única legislación emana de los bandos de guerra. No hay nada más que no sea los bandos de guerra. Y por tanto no se sienten ni tan siquiera vinculados, ni tan siquiera, y esto lo he estudiado muy bien con la tesis doctoral que hice en el Pleistoceno Superior, ni tan siquiera vinculados a la Convención de Ginebra de 1929 para el tratamiento de los prisioneros de guerra, que está firmada por Alfonso XIII y que desprecian abiertamente. Y que desprecian abiertamente y, además, literalmente. Yo he leído documentos en los que Martínez Fuset, el asesor jurídico de Franco y del cuartel general del Generalísimo, del así llamado cuartel general del Generalísimo, escribe: la Convención de Ginebra de 1929 no se aplica en España porque no aplica a conflictos internos, a guerras civiles. Es la única vez que he leído en el marco jurídico sublevado reconocer el concepto de guerra civil. Cuando les viene bien, claro. Cuando les interesa, reconocen que es una guerra civil. Es verdad, ¿eh? Es cierto. La Convención del 29 se aplica a las guerras internacionales. Como todo hay que decirlo, ¿eh? Esto lo demostramos en Comunidad de Rotas, en el libro, el análisis sobre las guerras civiles. Es que ninguna de las legislaciones supranacionales que se ejecutan en el siglo XX, ninguna aplica. Ninguna que tenga que ver con la humanización de la guerra, ninguna que tenga que ver con el tratamiento de prisioneros, con el tratamiento de refugiados, se aplican en contextos de guerras civiles. Siempre guerras internacionales, nunca guerras civiles, ¿eh? Existe un cierto acuerdo, en el caso del exilio español, del exilio republicano, un cierto acuerdo en torno a la cifra de aproximadamente unos 3 millones de personas desplazadas. Esto lo llega a escribir en algún momento Álvarez del Bayo, no es cosa mía, ¿eh? El ministro de Exteriores, que no se llama de Exteriores en ese momento, es el ministro de… ¿Cómo se llama el Ministerio de Exteriores republicano? El ministro de Estado, ministro de Estado, ministro de Estado, ¿eh? Ministro de Estado Álvarez del Bayo, llega a escribir en algún momento, lo dice en la Sociedad de Naciones, que existen en torno a 3 millones de desplazados forzosos, fundamentalmente en Murcia, Alicante, Valencia, Tarragona, Barcelona y Girona, de las cuales en torno a 1.800.000 habrían recibido en el contexto de la guerra civil asistencia internacional. De igual modo, existe una cifra aproximadamente aceptada para el exilio a Francia en enero y febrero del 39, que habla de unas 450.000 personas, etcétera, etcétera, que algunos amplían hasta los 724.000, al incluir a los 15.000 desplazados forzosos de la campaña, y lo ven ustedes en ese gráfico. Por cierto, este segundo mapa lo he sacado de la página web del MUME, Enrique, lo te conocerás bien, este de aquí. Existe un cierto acuerdo en torno a la existencia de 15.000 evacuados en la campaña de Guipúzcoa, 160.000 de la campaña del norte, 24.000 del Alto Aragón, 440, 50 de la retirada de enero-febrero del 39 y 15.000 de la ofensiva final, además de unos 40.000 asilados y canjeados en el transcurso de la guerra. Es decir, un gigantesco problema humanitario, fundamentalmente. Es cierto, por supuesto, que la cifra es matizable, como decíamos, ¿no? De estos 724.000, algunos repiten algunos repiten, quiero decir, algunos han sido, digamos, migrantes de, o desplazados forzosos o salen del territorio del norte en el 37 y vuelven a salir del territorio republicano en el 39, pero ahí es imposible saber, es totalmente imposible saber la cifra real del desplazamiento forzoso. Lo que sí que es cierto es que aproximadamente, según los cálculos que ha realizado mi doctoranda, precisamente Sandra Morón, se puede afirmar que se trata de un fenómeno que afecta aproximadamente hasta el 12% de la población de 1936. Se trata de estimaciones, evidentemente. Estimaciones condicionadas, primero, por la incapacidad, como siempre que nos ocurre cuando hablamos de violencias colectivas, de establecer criterios numéricos aceptados y metodológicamente operativos. Y luego también por el propio problema de definir qué demonios es un refugiado en el contexto de la guerra civil. Porque el refugiado en el contexto de la guerra civil lo es fundamentalmente porque lo reconoce el gobierno republicano, pero nadie más. Pero nadie más. El gobierno republicano, en 1966, crea instituciones, es bien sabido todo esto, ¿verdad? Crea instituciones también el gobierno de la Generalitat de la República, los comités de ayuda a los refugiados, crean instituciones que generan a la vez la condición del refugiado y de la refugiada, que según el BOE de la época, es decir, la Gaceta de Madrid, del 14 de octubre del 36, 14 de octubre, estamos hablando en un momento muy inicial en el que, evidentemente, los flujos migratorios son el resultado de la huida en masa frente a las ocupaciones militares de la Guerra de Columnas. Están huyendo con lo opuesto de Extremadura, de Andalucía, de Aragón, en algunos casos generalmente hacia la capital, hacia Madrid. El 14 de octubre, la Gaceta de Madrid identifica a los refugiados como, de una manera muy genérica, emigrados de zonas ocupadas no hostiles al régimen republicano, se entiende, sin medios de vida, que no están acogidos por familiares o por amigos, emigrados con permiso de la autoridad civil o militar. Es decir, el concepto de refugiado se establece única y exclusivamente como mecanismo de recepción, de asilo y de ayuda humanitaria. ¿De acuerdo? En todo caso, lo importante de todo esto, desde mi punto de vista, es que la definición del fenómeno no es sino la constatación de su existencia. Una existencia que ha sido generalmente poco tenida en consideración por la historiografía, vamos a decirlo así. El hecho de que la guerra civil sea una guerra de desplazamientos forzosos y de refugiados es sorprendente que lo estemos identificando ahora, en 2020, 2021, 2019, y no ya en los orígenes de la historiografía sobre la guerra civil, que recordemos es seguramente una de las más fructíferas de la contemporaneidad europea. Pues bien, esta cuestión había quedado completamente por debajo del radar. Se habían estudiado algunas agencias humanitarias, trabajos mejorables, por cierto. Se había estudiado la agencia de la Cruz Roja, básicamente por historiadores de la Cruz Roja, que lo único que hacen es subrayar lo bien que lo hace la Cruz Roja, por supuesto. Se ha estudiado la perspectiva de los cuáqueros, en la cual se analiza lo bien que lo hacen los cuáqueros, pero no hay un estudio global, no hay un análisis general. No hay un estudio que nos permita identificar algo que es fundamental, que la guerra civil también es una guerra de desplazamientos forzosos. La guerra civil española también es una guerra de desplazamientos forzosos. En primera instancia, con Madrid como punto de llegada, como territorio de refugio. Se estima entre 300.000 y medio millón los flujos de desplazados solamente en 1936, que después salen a lo largo del otoño y el invierno del 36-37 de la capital durante la cercanía de los frentes y que Joan Serrallonga, nuestro compañero de departamento, ha calculado en unas 180.000 las que salen de Madrid, a pesar de que es muy difícil, estamos hablando de cálculos evidentemente, pero que ya a finales de 36 ya han salido de Madrid con destino Valencia o con destino Barcelona. En noviembre del 36, todas las capitales catalanas y los municipios de más de 10.000 habitantes ya cuentan con su propio comité de ayudas a refugiados. Y después, instalado en Valencia, ya en noviembre del 36, el gobierno republicano crea, en febrero del 37, la Oficina Central de Evacuación y Asistencia al Refugiado, que sustituye al Comité Nacional de los Refugiados. Son estas agencias nacionales, estas agencias estatales, las que establecen, digamos, las diferentes cifras más o menos aceptadas para la población republicana y que se suelen situar en torno a los, como les decía, en torno a los 3 millones. Iniciadas, por tanto, ya empiezo a terminar, no quiero enrollarme muchísimo más. Bueno, llevo solo una hora. Creo que dispongo de una hora y media, ¿no? Bueno, no quiero saturar, ¿eh? Que ja sé que...
Sí, després podem fer també un debat.
Sí, evidentment, sí, ho farem. Iniciadas, por tanto, como yo creo que este mapita como muy rústico, pero que es muy interesante porque es un dibujito ya de los años 30, 40, pero que refleja muy bien, ¿eh?, cuáles son los diferentes flujos migratorios, a pesar de que generalmente esto cualquier grafista diría, esto está muy mal hecho, ¿eh?, porque el grosor de las flechas tiene que identificar el volumen, ¿eh?, del desplazamiento, y no es así, y es verdad que no es así, pero bueno, ya me entienden ustedes, al menos identifica, digamos, cuáles son los grandes focos y los grandes, digamos, desplazamientos que encontramos en el 36-39, que iniciados, como les decía, en forma de huida desordenada y planificadas a partir de septiembre, por parte de comités específicos territoriales, los de la Generalitat de Cataluña y también los del Gobierno central, generan unos flujos de migraciones forzosas internas que, evidentemente, generarían no pocos problemas de gestión del problema de los refugiados en Cataluña, es uno de los problemas seguramente centrales de gestión de la retaguardia, por supuesto, y también en el Levante. No voy a abundar en la cuestión del desplazamiento forzoso infantil, evidentemente, es uno de los, por suerte, de los mejor estudiados, gracias a los análisis que existen sobre las colonias y sobre los mecanismos de protección de la infancia y protección frente a la guerra total de 1936-1939. Tampoco podemos olvidar que, no todos los niños son refugiados y asilados, muchos se quedan en sus localidades de origen y los que se quedan en Granollers, en Barcelona, en Valencia o en Alicante son radicalmente bombardeados por la aviación italiana, pero sobre esto cabríamos hablar, si queremos podemos hablar en el debate. El problema, por tanto, la cuestión de los refugiados es de largo alcance. En guerra, en la guerra civil, la provisionalidad marca siempre el fenómeno de los desplazamientos, en la guerra civil y en todas las guerras, que se caracterizan siempre por su continuidad. Son personas, los refugiados, las refugiadas, y esto es un elemento común, en todos los refugios y desplazamientos forzosos, que se caracterizan por su continuidad, personas en desplazamiento continuo, que escapan de los conflictos cotidianos en los lugares por los que pasan, algo que impulsa, por cierto, también el impulso propio de huir hacia la frontera en el caso de 1939. Todo ello, empiezo a terminar, sumado al elemento político propio del exilio, preparó el terreno del gigantesco desastre humanitario final que conocemos como retirada, pero que está relativamente relacionado con el fenómeno del terror, porque lo que genera es el gran terror de 1939, es el que genera la huida en masa hacia la frontera en febrero del 39, sobre todo desde Cataluña. Las noticias de los asesinatos y las violencias, pero luego la realidad de los bombardeos sobre poblaciones civiles, Alicante, Barcelona, Valencia, cometidos por las fuerzas sublevadas en su avance, explica que decenas de miles de personas tomaron el camino del exilio a la vez. Y esta es la gran característica del exilio republicano y de desplazamiento forzoso en el contexto de la Guerra Civil Española. El hecho de que, como por cierto, gracias a los trabajadores del MUME hemos podido identificar, el hecho de que sin orden de retirada como tal, porque no la hay, no hemos encontrado, no existe una orden de retirada de febrero del 39, más allá de algunas instrucciones pertinentes de Vicente Rojo sobre la protección de las columnas de civiles, ¿no?, o algunas noticias, como la de la evacuación del patrimonio artístico a Francia por parte de Negrín, sin preparativos para acoger a los no combatientes, ni in itinere, ni en la llegada a la frontera, las proporciones de la huida hacia el norte, desde Cataluña, hicieron que el desplazamiento forzoso de población en aquellas semanas de enero y febrero del 39 fuera, hasta ese momento, el más grande de la historia europea en un menor lapso de tiempo. Y esta es la clave, seguramente. Porque también detrás de un desplazamiento forzoso hay una gestión poblacional, hay una gestión de recursos, hay una gestión económica, hay una gestión de espacio, hay una gestión de alimento, hay una gestión muy compleja, hay una infraestructura del desplazamiento que aquí salta, evidentemente, por los aires ante el hecho de que lo que nos encontramos es, digamos, la huida en masa en un lapso breve de tiempo más grande de la historia europea hasta ese momento. Las cifras del exilio, son bien conocidas, no voy a abundar en ellas, fundamentalmente porque son estimaciones oficiales francesas. El exilio republicano añade a la historia del desplazamiento forzoso masivo en Europa un elemento nuevo, me atrevería a decir, tendría que revisarlo con un poquito más de atención, creo que nuevo, es el internamiento en campos de concentración. A partir de 1939, los exilios y desplazamientos forzosos utilizarán la tecnología propia de la guerra total del siglo XX, es decir, el campo de concentración, como espacio propio. Hasta 1939 no había sido así. A partir del 39, la acción legislativa del gobierno francés lleva al internamiento en espacios concentracionarios. No olvidemos que el campo de concentración no es un esquema fijo, estable y, digamos, recurrente. El campo de concentración es un estatus, es un espacio con un estatus, fundamentalmente. En este caso, un estatus de anomia, evidentemente, ¿no? El campo de concentración se añade a la historia del desplazamiento forzoso en 1939, a la línea del desastre de estos perdedores de todas las guerras, que son siempre las desplazadas y los desplazados forzosos. Pensad que ahora mismo ACNUR, en el presente, calcula que 4 de cada 10 refugiados en el mundo viven en un campo de concentración. 4 de cada 10. Y a esto, además, se suma, como ya les decía antes, la cuestión del reingreso a España a lo largo de 1939 y 1940. De todo esto, todo esto es lo que, digamos, supone el antecedente de este gran contexto de los desplazamientos forzosos que supone la Segunda Guerra Mundial y la Segunda Posguerra Mundial, sobre la que no voy a entrar, evidentemente, porque estoy agotando ya el tiempo. Pero es esto lo que, a partir de lo cual legisla fundamentalmente Naciones Unidas con la Convención de 1951, fundamentalmente la existencia de gigantescas bolsas de desplazados forzosos, hasta 60 millones en la segunda posguerra mundial. ¿Quiénes debían ser protegidos en este contexto? ¿Quiénes son los desplazados forzosos, los DPs? Pues fundamentalmente las víctimas de Hitler y de Stalin. La Carta Magna de los Refugiados de 1951 solamente se aplicaría, y esto es un absurdo legal, si se piensa, a quienes se habían convertido en refugiados como consecuencia de hechos ocurridos antes de 1951, no después de 1951. Es decir, la asistencia humanitaria de todo el contexto de la Guerra Fría solamente se aplicará a partir de la ampliación de la Carta de los Refugiados del 51 en 1967. Entre medias, insisto, quedan 16 años de vacío legal para las refugiadas y los refugiados en Europa y en todo el mundo. La migración forzosa, además, refleja por excelencia, simboliza la fragilidad de la soberanía estatal, por supuesto, pero en la práctica los estados conservan su poder soberano a la hora de conceder o de negar el estatus de refugiado y, por tanto, derecho de no devolución, derecho de asilo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Finalizo. Este es el contexto en el que hemos trabajado en el proyecto So Close, fundamentalmente. Un contexto de larga duración en el que hemos analizado la historia y el presente de las refugiadas y de los refugiados en Europa, no en el mundo. Y ahí tengo que reconocer y tengo que autoflagelarme de eurocentrismo. Intentaré no volver a hacerlo. También es cierto que no, como nos paga la Comisión Europea, ¿verdad? A la Comisión Europea les haces un proyecto sobre Boko Haram y te dicen que se lo meta usted por donde le quepa, fundamentalmente. Y estos quieren, bueno, lo que quieren luego es hacerse la foto también, pero sobre esto podríamos hablar más adelante. Entre otras cosas, porque a lo que asistimos en el contexto de la Europa actual es a una suerte de terror hacia el refugio, terror hacia la migración forzosa, terror hacia los refugiados. No voy a abundar mucho en ello, pero no podemos olvidar que la Unión Europea, con una población aproximadamente de unos 500 millones de habitantes, recibió en 2015, en medio de la supuesta crisis de refugiados de la que hablaron Le Pen, Trump, Nigel Farage, con el Brexit, etcétera, etcétera, Salvini, etcétera, etcétera, en esta crisis de refugiados de 2015, Estos 500 millones, digamos, de europeos acogieron a 1 millón de refugiados en total. Quiero decir, la crisis no es de refugiados, la crisis es de solidaridad. Desde mi punto de vista, ¿por qué no sale esto otra vez? ¿Qué ha pasado? Ah, porque se ha pasado. Vale. No es una crisis de acogida, es una crisis de solidaridad. Piensen ustedes que los 17 puntos adoptados por el Consejo Europeo del 25 de octubre de 2015, el último marco normativo de la Unión Europea sobre la cuestión de los refugiados, ya directamente no hablan de refugiados. La palabra refugiado ha desaparecido de los verbales del Consejo Europeo. Ahora se habla de control securitario, control migratorio, control de fronteras, Frontex, etcétera, etcétera. No se habla de protección, se habla de control. Esto, la salvaguarda de la integridad del espacio Schengen. Esta es la primera vez en la historia de la Unión Europea en la que ésta se muestra tan temerosa de los movimientos de población, y esto, desde nuestro punto de vista, es una mala noticia. Una mala noticia para las sociedades de acogida y una mala noticia para los inmigrantes y los refugiados. Inmigrantes y refugiados con los que hemos trabajado, como les decía, en este contexto del proyecto europeo durante 3 años, y que básicamente nos abren una serie de retos para el futuro. De retos que tienen que ver, sobre todo, ya termino, con los prejuicios o las perspectivas de inicio y con las realidades contingentes con las que nos hemos encontrado. En So Close pensábamos hablar de integración y nos encontramos con el concepto de interacción. Nos encontramos que el concepto de integración es un concepto en cierta medida buenista, en cierta medida, me atrevería a decir, incluso colonial. En el Amonicelli, una de nuestras amigas del proyecto siempre se queja, ¿no?, de nuestro eurocentrismo buenista, y de que tenemos que integrar a los colectivos de refugiados. No, tenemos que interactuar con ellos, ¿no? Partíamos seguramente de una perspectiva general en la cual a los refugiados se les atribuye una cierta pasividad cultural, política, una escasa agencia, y nos hemos encontrado precisamente con una enorme agencia, un enorme dinamismo social, cultural, político, ahí me atrevería a decir, de las poblaciones, de los grupos de refugiados con los que hemos trabajado en el proyecto. Nos hemos enfrentado a un principio de homogeneidad. Los refugiados son todos iguales, no lo son, al revés. Refugiados, las refugiadas, subrayan constantemente la diversidad de sus lugares de origen, de sus experiencias, de sus contextos culturales, emocionales, identitarios. Nos acercamos hacia sus historias desde la memoria de los refugios y desplazamientos forzosos del siglo XX con una idea de, no, a lo mejor de equiparación o a lo mejor de hibridación, y en realidad lo que nos hemos encontrado es la enorme complejidad a la hora de proyectar de pasado a presente y de presente a pasado nuestras categorías de análisis, y sobre todo y por encima de todo, y esto no es mío, esto es una cuestión que ha subrayado las refugiadas, sobre todo las refugiadas con las que hemos trabajado en el contexto de So Close. Nosotros partíamos de una idea muy buenista, muy de izquierdas y muy progresista de empoderar a nuestros refugiados y nuestras refugiadas. Y ellos nos decían que no teníamos que empoderar a nadie, teníamos que reconocer su poder, porque ellas y ellos ya estaban empoderadas y empoderados. Lo único que lo que teníamos que hacer, y eso es lo que se convirtió, y seguramente es el gran reto para el futuro en la gestión, no solamente de la vivienda, el trabajo, el alimento, la solidaridad para con los refugiados y las refugiadas, sino también en el ámbito cultural, que también es un ámbito de interacción más que de integración, es el reconocimiento de la agencia, es el reconocimiento del poder, es el reconocimiento de la identidad de estas personas que están entre nosotros, que van a seguir entre nosotros, que seguramente van a, en fin, formar parte de nuestras sociedades de presente y esperemos también de futuro, porque, y esto ya concluyo, la migración, el desplazamiento forzoso, la condición de refugiado, es un fenómeno que, por supuesto, puede crear problemas. Sin embargo, no tiene por qué ser en sí mismo mejor o peor, sino que su signo depende de la forma más o menos humanitaria, más o menos exitosa, más o menos solidaria, más o menos reconocedora de su contingencia y de su poder, de las formas en las que desde nuestras sociedades gestionemos esta cuestión. Muchísimas gracias.
sento, és...
Sí. Ara tenim una mica de temps, no?, per poder fer un... Sí, tenim un quart, una cosa així, per poder fer una mica de debat, si us sembla, de plantejar qüestions. Jo fico cullerada per trencar el gel. Una cosa, anant amb això que ha explicat en Javier, realment referint-nos al que és l'exili de l'any 39, és que aquesta lògica que ell ha dit, no?, de l'exili com a motiu, diguem-ne, d'aquesta mena de guerra total, no?, i de per dir-ho d'alguna manera, d'acció punitiva, no?, és que en el cas de l'exili, de la retirada del 39, que és el front català que s'enfonsa a la batalla de l'Ebre, és que és literalment una fugida. O sigui, l'objectiu no és provocar un exili, és capturar-los a tots. És terrible, vull dir, realment és una cosa impressionant. I en el cas, he pogut treballar el cas de Figueres. Figueres és una ciutat, jo sóc figuerenc, vull dir, és una ciutat que quedarà, és la Guernica catalana, però per què? Era, sí, tenia un lloc estratègic, tot el que vulgueu, però esclar, què passa? Tota aquesta massa passa per allà, tota la massa fugitiva passa per allà. I és intensificada d'una manera brutal pels bombardejos. Per què? Perquè el que s'intenta és col·lapsar aquesta fugida i atrapar a tothom. I estan a punt de fer-ho. Hi ha un dia de diferència, o sigui, el mateix dia que passen, pràcticament els altres arriben. O sigui, realment, i l'objectiu que era reproduir una situació com passarà després, mesos després, a València, que es queden amb un cul de sac i els atrapen. És a dir, jo crec que això és molt il·lustratiu del que havia dit ell, no?, de veure com l'exili realment a vegades és senzillament una fugida d'una repressió brutal i que t'imagines que serà realment el que és. Anteriorment hi ha hagut també aquesta referència en el cas de Catalunya com a acollida de refugiats durant la guerra. En Joan Serrallonga és dels pocs estudis que tenim de refugiats i desplaçats. És pràcticament l'únic que hi ha i té ja uns quants anys. I bé, ell parlava d'un milió de persones que són acollides a Catalunya, procedents dels llocs on anaven caiguent els fronts, d'Andalusia o d'allà on fos, i del País Basc, etc., que anaven acollint-se. I s'acollien realment no en camps de concentració, que serà la lògica de després, sinó els acollien per pobles, els repartien. Evidentment hi havia uns moments en els quals calia concentrar molta població perquè te venien de cop, però després els anaven redistribuint i estaven en pobles, penseu, en plena guerra, en racionament, i que els pobles havien d'assumir tants refugiats cada un. I això era el que es pensaven que trobarien a l'altre costat, quan és el que no es troben, no? Realment, però això va generar aquesta acollida, tindrà unes repercussions a posteriori molt importants, perquè l'altre dia vam estar en un congrés sobre la desbandada d'Almeria, sabeu aquest desplaçament que hi va haver a Andalusia, fugint, doncs bé, molts dels refugiats van anar a la zona de rereguarda, Catalunya era una rereguarda, per això hi havia tants refugiats, molts vindran a Catalunya, hem repassat, fins i tot en vaixell. Durant la guerra hi haurà el Ciutat de Barcelona que arribarà, d'Andalusia, arribarà a Catalunya amb milers de persones i els acolliran. Bé, molta d'aquesta gent que serà refugiada a Catalunya acabarà tornant després de la guerra perquè té vincles, perquè sap on va. Vull dir, realment, i pots refer en aquest sentit que moltes d'aquests refugiats, per dir-ho així, acaben esdevinguent ells mateixos, llavors, amb la forma de migrants econòmics, per dir-ho d'alguna manera. Això és molt interessant, penso de resseguir. Bé, no, aquestes eren només unes precisions pel tema aquest de la... precisament per refermar el que deia ell. Però després hi ha un altre tema que deia més al principi de la poca atenció que hi ha hagut sobre un fenomen tan important com els exilis, i amb exili volem dir refugiats, els sinònims que vulgueu, d'aquests desplaçaments forçats, no? Que certament sobta per la importància que té. O sigui, al segle XX hi ha tants d'exilis que es converteix en una circumstància de la contemporaneïtat. Mai hi ha hagut una reflexió i tanta gent afectada amb això. I aleshores hi ha hagut un problema. Quin problema hi ha amb això? Molt sovint és un problema historiogràfic, però és una manca fins i tot de consciència dels mateixos exiliats. O sigui, els mateixos exiliats molt sovint no copsen la importància, fins i tot sent-ne víctimes, del seu exili. A mi em va passar amb la Carmen Castillo. La Carmen Castillo és una realitzadora xilena que va haver de fugir. Ella era la companya de Miquel Enríquez, a Xile, el MIR, que era una organització que intenta portar una lluita armada contra la dictadura de Pinochet, maten en el seu marit, que era el Miquel Enríquez, ella estava embarassada i perd la criatura perquè li fumen una granada, els van a matar a casa, per dir-ho així, perquè com que han fet una opció de resistència, doncs els van a matar, i ella acaba exiliant-se i acaba vivint a França durant molt d'anys i no ha tornat a Xile i li costa molt tornar a Xile. I llavors, parlant, vam fer aquí a Girona, justament, vam fer un debat sobre l'exili xilè i això, i amb alguns, una noia xilena que va venir, que es havia criat a l'exili, a Cuba, i bueno, parlem del tema, tot això, i al final, després diu, però vols dir que això de l'exili és tan important? No? Perquè, és clar, quin problema hi ha amb això? Que el que s'ho menja tot és la repressió directa. El cas de Xile és emblemàtic, vull dir, el problema són els desapareguts, són les morts, són, bueno, i tot està tan focalitzat en això que la cosa de l'exili és com una anècdota, com una cosa que se'n va anar, i a més s'idealitza en el mal sentit, vull dir, són gent que se'n surt, que fa, no?, que, com que s'escapen, i llavors això també crea, per dir-ho d'alguna manera, una llosa sobre l'estudi sobre això, perquè d'alguna manera és com si s'estigmatitzés, no? De dir, no, això és que no... I aleshores no es veu com el que tu estaves plantejant, de dir, això és una eina més en aquesta lògica, això. I ja et dic, i vam estar parlant d'això, ella mateixa, que venia en el moment que venia a parlar d'aquest tema, de dir, bueno, però això políticament és transcendent, és important, no? És un factor que val la pena, penso, no sé, és això.
Claro, es que a ver, es que si antes, si después de 1951 es problemático la definición de refugiado, cuando ya existe la convención para el estatus de refugiado, imaginémonos antes del 51. Es verdaderamente, o sea, al final depende de variables contingentes, en fin, y de contextos jurídicos. Que cambian y que varían de país a país y de contexto histórico a contexto histórico y de contexto político a contexto político, ¿no? Por lo cual, es muy difícil. Si después del 51 es muy difícil decidir, dirimir dónde termina el exiliado y empieza. Es que a lo mejor nunca el exiliado no termina y empieza el refugiado o viceversa. Es que se integran en el mismo sujeto. Y el refugiado y el exiliado es la misma persona. Es decir, se es a la vez refugiado y exiliado. Estoy pensando en voz alta, ¿eh? A lo mejor la diferencia o la clave de lectura pueda radicar en que el exiliado es una condición simbólico-política, podemos decir, y el refugiado es un estatus legal, cuando se es concedido como tal. Ya sé que eso es muy, ¿cómo decirlo?, es muy institucionalista. Y eso es un problema. Eso lo ha subrayado Philippe Terre, no solo, lo han subrayado otros historiadores, pero sobre todo Philippe Terre, ¿no? No podemos simplemente poner en las manos de ACNUR o de la UNRWA, ¿no?, la condición de los refugiados del siglo XX. No podemos decidir, no podemos, digamos, como historiadoras, y como historiadores, claro, nosotros no somos, claro, pero si fuésemos jueces, si estuviésemos aplicando derecho y no analizando con herramientas contingentes provenientes de la historiografía, la filosofía, las ciencias políticas, ciencias sociales. Es decir, si tuviésemos que aplicar el estatus legal, el estatus jurídico, tendríamos verdaderamente un problema. Un problema porque, en última instancia, el de refugiado es una condición jurídica con derechos adheridos a la misma. Y obligaciones, evidentemente, pero sobre todo derechos adheridos a la misma, ¿no? Y claro, yo ahí tengo que reconocerlo, no soy jurista, por tanto, mi ámbito de reflexión nunca ha entrado en el ámbito de lo jurídico. Si aceptamos, podemos aceptar, que no solamente... Esto es un poco lo que pasa con el genocidio, ¿eh? Mutatis mutandis. concepto de genocidio, los historiadores, los politólogos, filósofos, reflexionamos alrededor de él y lo hemos convertido en una categoría de análisis histórico, pero en realidad es una categoría jurídica, en última instancia, porque un delito o crimen de masa, si es genocidio, no prescribe, y si no es genocidio, sí que prescribe. Y si no prescribe, puedes perseguir a los ejecutores y reparar a las víctimas, digamos, mucho más allá después de la prescripción del delito, y si, porque nunca prescribe, evidentemente, y si no es genocidio, pues los delitos pueden prescribir, ¿no? Quiero decir, la utilización, a mí eso es lo que, también por otra parte, si se me permite, ¿no?, la reflexión personal, es lo que me gustaba mucho también del texto de la novela de Philip Sands, ¿no?, que a través de, utilizando la herramienta de la literatura, lo que hace es un ensayo de naturaleza jurídica, pero cuando se ven callejones de los que no sabe salir en lo jurídico, sale por el callejón, se coge el helicóptero de lo narrativo, ¿no?, de la novela, y por tanto deja cuestiones irresueltas, maravillosamente bien irresueltas en términos literarios, ¿no? Cuando hablamos, por tanto, de estatus legales, de estatus legal del refugiado, claro, es un poco lo que decía, ¿eh? Si hablamos de los exiliados españoles como refugiados, solamente lo podremos identificar a los exiliados en Francia, porque son a los únicos a los que se les aplica, a los que se les concede en materia digamos, internacional, el estatus de refugiado. Y, por tanto, la no devolución, y, por tanto, el derecho de asilo, etcétera, etcétera. Pero, claro, eso sería como decir que los exiliados en la Unión Soviética, en Polonia, en otros países de Latinoamérica, en Argentina, etcétera, etcétera, no serían personas refugiadas. Para mí lo son, evidentemente, aunque su estatus legal pues no lo reconozca, ¿no? Por tanto, ¿dónde acaba uno y empieza el otro? Es que yo creo, sinceramente, que no acaban y no terminan, pero insisto, es verdaderamente, yo creo que es la clave de lectura de esta problemática, ¿no? La indefinición existente en términos, por supuesto, jurídicos, pero también en términos historiográficos y conceptuales en general, del estatus mismo de refugiado, que es un estatus, además, que depende de la contingencia geopolítica, como estaba diciendo Maxi, geoestratégica, que varía, y que incluso puede desaparecer, como ahora mismo por parte de la Comisión Europea, para quienes han desaparecido los refugiados. Ahí es nada. Bueno, en última instancia podríamos identificar a los refugiados como aquellos sujetos que están amparados por agencias nacionales o supranacionales, ¿no?, de refugio, asilo, etcétera, etcétera. Podría ser, pero a mí se me queda un poco corto, sinceramente, ¿eh? Pero bueno, podríamos, evidentemente, reflexionaríamos mucho más al respecto. Dime. Sí. Eso lo decía también Agustín Fonseré, el dibujante, ¿eh? Cuando vuelve a España dice precisamente Carles, que se sentía que él era un exiliado de segunda, que había exiliados de primera y exiliados de segunda, y que los de primera eran los que estaban diciendo todos los artistas, los intelectuales, ¿no?, aquellos que, por cierto, después han generado bibliotecas enteras, ¿no?, de estudios frente a la invisibilización, seguramente, de la enorme masa, que no podemos olvidar de otra cuestión, enorme masa de los que se van y la enorme masa de los que vuelven, que eso sí que están invisibilizados completamente en la historiografía, pero no podemos olvidar que la enorme mayoría del exilio del 39 vuelve a España, y que, por tanto, la enorme mayoría del exilio del 39, el terror se lo vuelve a encontrar en casa. La condición por la que pasan es después de internamiento en campos de concentración, batallones de trabajadores en el caso de los soldados, depuraciones, tribunal de responsabilidades políticas, etcétera, etcétera.
Sí, és que amb això que dius ara, precisament això que fèiem aquesta anàlisi de la desbandar, que dèiem que hi havia gent que tornava, esclar, per què tornaven? Molta d'aquesta gent havia anat cap a l'exili, o sigui, són gent que estan refugiats a Catalunya, se'n van a l'exili, en l'exili molts d'ells retornen, per què? Perquè hi havia retorns forçosos, però també hi havia retorns voluntaris, perquè en Franco deia que no els hi passarà res a qui no tingui les mans tacades de sang. Esclar, la immensa majoria de gent considerava que no havia fet res. No. I aleshores, quan tornaven, els fotien a camps de concentració, o els hi feien tornar a fer la mili, i en tot cas, encara que no fossis reprimit directament amb això que estaves dient abans, tu, si tornaves al teu poble, i hi havia les llistes, naturalment, i t'esperaven en allà, i llavors tu eres un rojo, i ser un rojo, allà et feien bullying. Hi havia casos en els quals realment et feien servir gairebé d'esclau. I que, per tant, estaves en un ambient molt hostil i què passa amb això? Quina reacció hi ha? Tornar a migrar. Fan una migració interna, moltes migracions internes. La primera migració, o la migració andalusa que hi ha als anys 40, 50, hi ha molt d'això. I gent que t'ho explica. Però això és encoberta. O sigui, és una, en realitat hi ha una emigració política o a causa d'una repressió política encoberta. I això, clar, tot això ara ho estem començant a precisar perquè el problema d'arrencada és que com que això no, no ha estat un centre d'atenció, no ho tenim molt elaborat. Vull dir, no tenim unes casuístiques, no tenim un ordre sistemàtic en aquest sentit, no? De poder-ho categoritzar i de poder doncs, explicar la diversitat de situacions que hi havia. I per tant, tots aquests termes i tot això, encara estem en una fase prèvia de definició. Hi ha un altre cas que dèiem això de les emigracions, de les connexions entre migració econòmica i migració política. Hi ha una gran migració, ja les coneixeu, a Alemanya, per part de gent procedent de l'estat espanyol, de totes bandes. Aquesta migració és econòmica, evidentment, van a Alemanya, però aquesta migració dota l'oposició política d'una manera impressionant. Van a mítings, estan organitzats amb el Partit Comunista. El Partit Comunista i altres grups tenen organitzacions en allà. Això no s'ha estudiat. Com parlem sí, s'ha estudiat molt poc. O sigui, tots els exilis dels 60s i dels 70s, que són uns exilis desvinculats de la Guerra Civil del 39, però que tenen a veure també amb la lluita antifranquista, això, bueno, és que encara hem de córrer. A més, els comencem a perdre, els testimonis de la gent, perquè és bàsicament oral. Hi ha documentació, però relativament poca. Per tant, jo crec que tot això és fruit de que estem allò, a les beceroles, als començaments encara de les definicions d'anàlisi d'aquest fenomen. No? Sí.
Pensa, per exemple, tens tota la raó, Enric, pensa, per exemple, a Luis de Martín Pinillos y Blanco de Bustamante, que es el inspector general de la Inspección de Campos de Concentración de Prisioneros en 1939, durant el 39 i principis del 40, ell calcula, són càlculs evidentment, que els retornats de França que passen per les caixes de per les comissions de classificació de Guipúzcoa i Catalunya, fonamentalment tenen més o menys uns 180.000 persones només en la segona part de 1939, i això són xifres oficials, és a dir, són les xifres en les que es mou a la mateixa inspecció de campos de concentració. No? Moltes d'aquestes persones, com tu deies, bueno, són classificades en aquesta llista, no? Aquesta variabilitat, desafecto A, 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 B, C, D, no? Desafecto forzoso, desafecto político, soldado de la República movilizado, forzoso, etcétera, etcétera. Bueno, moltes d'aquestes persones després, quan arriben, com tu deies, no? als seus pobles, es troben en una situació de completo desamparo. Completo desamparo i, a més, depressió del entorno político, bueno, entre otras cosas porque han sido enemigos, han sido enemigos hasta hace un par de meses, ¿no? Esto, claro, el problema es que de lo que no disponemos es de estudios locales de la inmediata posguerra. Hay muy pocos estudios locales que partan, que analicen este fenómeno de los retornos. Yo diría directamente que prácticamente ninguno. David Alegre está haciendo uno ahora muy interesante sobre la provincia de Teruel, en el que está demostrando, primero, que muchos de los fenómenos de los que se han estudiado, digamos, numéricamente como la violencia de posguerra, están directamente relacionados con el fenómeno del retorno. Es decir, no es simplemente depuración o simplemente ejecución de enemigos políticos por aplicación de la ley de responsabilidades políticas, etcétera, etcétera, tribunales militares o lo que sea, sino que son ejecuciones o asesinatos en caliente, son asesinatos, digamos, ad personam de retornados. De retornados que vuelven al pueblo y se los encuentran y van y les pegan un tiro, lo sacan la Guardia Civil y les pegan un tiro. Claro, eso en los estudios generales, Ángela Cenarro, etcétera, etcétera, que se basan en cifras y en,
Y en el acta, digamos, en los libros del cementerio, pues no puedes identificar esa casuística. Pero son casuísticas que también hacen, por ejemplo, que se multiplique en territorios como la Sierra de Teruel o territorios como el Maestrazgo, se multiplique precisamente en la segunda mitad del 39 y en 1940, en el contexto de los retornos, se multiplique el acceso a la montaña por parte del maquis. Es decir, hay más maquis porque están huyendo no de la violencia genérica del franquismo, etcétera, o de un clima de represión. Están huyendo de lo que se encuentran en casa y en sus pueblos en el retorno desde Francia por las comisiones de clasificación, en algunos casos trabajo forzoso en batallones disciplinados de soldados trabajadores o de trabajadores penados, y que después vuelven a sus hogares y se encuentran con la Guardia Civil, con el jefe local de Falange o con los dos esperándoles, ¿no? Entonces, claro, maquis, exilio, de nuevo exilio, ciudades, etcétera. ¿Por qué? Regiones, por ejemplo, como Aragón, se convierten en macrocefálicas, no solamente por la dimensión de nuestras cabezas, sino por la dimensión, digamos, de Zaragoza con respecto al territorio aragonés, precisamente entre el año 42, 43, 44. La migración a Zaragoza es la del pueblo, de la España vaciada, por así decirlo, ¿no? De los años 50 es una realidad, pero antes de esa hay otra realidad que es la de los años 40. Y no es el exilio de... Me voy a la ciudad para, siempre se ha dicho de manera un poco genérica, ¿no? Me voy a la ciudad por la invisibilización que proporciona, ¿no? Están huyendo de prácticas concretas que se están realizando en este fenómeno de los retornados que nadie ha estudiado en la historiografía española y que hay que empezar a estudiar, pero que es muy difícil de estudiar porque hay que hacer historia local con fuentes que ya no disponemos, que son las orales. Claro, esa es una historia que se tenía que haber hecho pues, hace 20 años y no se hizo. Y luego un par de apuntes también con esta cuestión y ya termino. Señalaba José Manuel la cuestión de si los flujos migratorios forzosos estaban también relacionados, recursos, estatus, etcétera, también con las redes previas, y por supuesto que sí. Yo creo que sobre todo en el contexto de los desplazamientos internos. Fíjate que eso es incluso una variable discriminatoria según la normativa de la propia República. Si el refugiado interno tiene acceso a recursos, tiene acceso a asistencia, tiene acceso a familias, amigos que les puedan dar un techo y alimentar, dejan de ser personas sujetas, digamos, de ayuda por parte de la misma República y, por tanto, no se convierten en refugiados, ¿no? En el exilio, yo no lo he estudiado, sinceramente, por lo cual no te lo sé decir, pero desde luego lo que sí que está claro es que en el contexto del desplazamiento interno, sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Y ya está, no me quiero enrollar más, de verdad.
Sí.
¿Sí? Sin descanso ni nada. No, ¿verdad?